Bien, decíamos, bueno, y lo pusimos en la agenda, la pregunta típica, ¿no? ¿Será que en la puerta del horno se quema el pan? Nos preguntamos a propósito del interés del Ecuador por ingresar a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto es necesario tener un acuerdo comercial con México, y a pesar de que al principio marchó con buen ritmo y con buenas noticias, lo cierto es que ahora el propio presidente mexicano ha dicho que no hay acuerdo con temas sensibles para ellos y para nosotros, que son muy importantes, concretamente banano, atún, camarón. En ese contexto me pregunto cuáles son las expectativas que tienen las personas que van atrás de este proceso. Hemos invitado a Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, y José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Javier, contigo quisiera empezar. Te escuchaba el día de ayer unas declaraciones en el sentido de que frente a este escenario, la posición, digamos, de ustedes es decir, bueno, si no estamos preparados, si no hay la coyuntura adecuada, pues nosotros, nuestra posición es esperar a otro momento. Más o menos, ¿es así la idea o no sé si quieras desarrollarlo un poco más? Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Andrés. Qué gusto compartir este espacio y obviamente un saludo caluroso a José Antonio también, que es uno de los puntales en esta negociación por el sector que representa y además por su expertise profesional alrededor de esto. Así que va a dar mucho gusto compartir este panel, Andrés. En esencia, en relación a lo que tú señalas, no es solamente un tema del momento. Lo que sucede, lo que ocurre, Andrés, es que nos hemos trazado como país ya una línea de estrategia de negociación en donde hay una línea roja que no podemos rebasar, que no podemos traspasar, y es que nuestros productos de la oferta emblemática actual y potencial que tiene el Ecuador en los acuerdos comerciales que está negociando tienen que estar incorporados para obtener no solamente preferencias arancelarias, sino también un tratamiento diferenciado, más fácil, más sencillo de acceso, derrumbando barreras para arancelarias. Y esta ha sido la línea de conducta en general que nosotros a través del cuarto adjunto le hemos planteado a las autoridades, al equipo negociador público, para que lo traslade no solamente porque se trata de México, sino también porque esta experiencia tiene que ser llevada a todos los procesos de negociación. Ciertamente, en el caso de México, y es natural que ocurra en una etapa como esta, que es la etapa final, la fase culminante, en donde se visibilizan mucho más las sensibilidades que tienen los países claro, de cara al cierre de las negociaciones. Pero por eso mismo, lo que nosotros creemos es que si es que México está en el interés de flexibilizar su posición para atender el interés que tiene el Ecuador, pero al mismo tiempo entender que hay alternativas técnicas que pueden hacer viable la culminación de un acuerdo mutuamente y técnicamente posible, entonces tiene sentido. Caso contrario, nosotros no tenemos ninguna prisa en que se suscriba el acuerdo comercial si es que esto no atiende este interés de la línea roja, Andrés.
Ahora, José Antonio, en el tema del banano, bueno, queda en evidencia, y los otros productos también, que Ecuador es una potencia, a propósito del temor, digamos, de competir con la producción mexicana. ¿Qué alternativa se puede plantear? Porque el presidente mexicano dice, bueno, yo tengo que defender la producción de, no sé, no me acuerdo qué sector de México que produce banano. ¿Cuál podría ser el elemento, el argumento para contrastar esa preocupación mexicana?
Muchas gracias, primero Andrés, por la invitación y también qué gusto poder compartir este panel con Javier, donde hemos venido siempre trabajando con una misma línea y un mismo norte, que es la sostenibilidad y la competitividad de los sectores productivos. A la pregunta, quisiera solo enfatizar lo mencionado justamente por Andrés. La línea roja, todos los acuerdos comerciales tienen que ser acceso. Si no se cumple, que los productos emblemáticos puedan ingresar con las mejores condiciones, no es un acuerdo que nos va a beneficiar. Si bien México, para nosotros en principio, era un objetivo hacia la Alianza del Pacífico cuando no estábamos negociando de manera directa con Asia, porque la Asia sí nos interesa como mercado para poder expandir nuestra exportación. México para nosotros no es un mercado objetivo, pero sí era una puerta de entrada. Hoy, repito, como ya estamos negociando de manera directa, tiene que tomar el tiempo que debe de ser para que sea un acuerdo que considere por principio el ingreso de los sectores emblemáticos sin ser una amenaza.
Comprendo. Entonces, ¿el panorama en este momento es cuál, Javier? Es decir, ¿expectativa? ¿Siguen en negociaciones? Es decir, ¿qué tenemos para el futuro inmediato?
Bueno, en este momento, la posición que ha recogido el equipo negociador público, sustentada en los insumos que nosotros le hemos compartido, es tratar de explorar alternativas que, como decía, sean mutuamente beneficiosas, técnicamente aceptables para los dos lados. Estamos a la espera de una respuesta oficial del equipo negociador mexicano. Todavía no se nos ha transmitido ninguna información que vaya en contrario, es decir, en el sentido de que la negociación se haya suspendido o algo por el estilo. Pero más allá de aquello, Andrés, a nosotros nos parece que este es el momento en el que vamos a poder percibir la real voluntad técnica y política que puede tener el lado mexicano para poder llegar a un acuerdo comercial. Entendemos claramente que existen sensibilidades en todos los procesos de negociación. Lo importante es que las sensibilidades tienen mecanismos de tratamiento dentro de las propias negociaciones de los acuerdos comerciales. Tal es así que, abriendo un paréntesis muy rápido, por ejemplo, el acuerdo comercial con la Unión Europea, que por cierto está cumpliendo sus primeros 5 años de vigencia, ha demostrado que hemos logrado conseguir lo mejor de los dos mundos, es decir, hemos logrado sostener y aumentar la exportación de productos no solo tradicionales, que son absolutamente importantes, sino también la diversificación de productos no tradicionales, y al mismo tiempo hemos logrado descargar de recargos arancelarios no solamente a las empresas y al sector productivo, sino también al consumidor. Y lo propio es lo que queremos trasladar en toda la línea de negociación de los acuerdos comerciales. Por lo tanto, nos parece que México, para haberse sentado en la mesa de negociación, estaba absolutamente claro desde un inicio que en un acuerdo de este estilo y de esta dimensión, más aún proyectando la posibilidad de integrarnos como tenemos ahora, debe haber tenido en consideración que el Ecuador no iba a cerrar un acuerdo comercial, sino es con los principales productos de su oferta exportable. Así que lo que ahora corresponde es esperar la respuesta oficial del equipo mexicano.
José Antonio, ¿y cómo entender esta actitud proteccionista? A ratos al Ecuador se le ha criticado, ah, no, que es un país pequeño y que hay que proteger a sus productores porque todavía no están en capacidad tecnológica de competencia con otras regiones o entrar en una alianza tan grande. Pero resulta que es México, pues no estamos hablando de una potencia y de un nivel de población enorme en relación a nuestro país. ¿Tú encuentras justificable esa actitud entonces?
México, la particularidad de ellos es que prácticamente todo lo que producen se lo consumen. Entonces, es un mercado para ellos internamente, para los productores, atractivo, porque la mayor cantidad de banano que ellos producen se lo consumen. Ah, entonces, para poderlo abrir al mayor exportador de banano del mundo, quizás puede sonar amenazante. Sin embargo, para nosotros no es un mercado objetivo, repito. Nuestro potencial de crecimiento es los países asiáticos, por el tipo de banano que nosotros tenemos, por los diferentes tipos de condicionamientos que se dan a nivel de las diferenciaciones en certificación, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros no es un mercado objetivo, repito, sin embargo, e incluso somos totalmente compatibles, las temporadas no se cruzan. No, así que hay un tema también de temporadas que ellos pueden aprovecharlo como una ventana, pero no, repito, no es un mercado objetivo para
ahora. Pero y siendo así, José Antonio, ¿por qué entonces no se plantea, no sé, si es que hay un volumen de exportación concreto, disminuirlo para que ellos no sientan que van a abarrotar o a invadir el mercado mexicano con nuestro producto?
Bueno, estos son temas que lo tienen que manejar dentro de la mesa técnica de negociación. Nosotros hemos dicho como sector que nuestra línea roja es el acceso. O sea, lo que sí no podemos permitir es que no nos permitan ingresar. Y no, repito, no porque tenemos el interés de acceder al mercado para poder tomarnos el mercado. No, nuestro interés siempre es marcar la referencia a los demás acuerdos que estamos negociando, que los productos emblemáticos tienen que ingresar, que nuestra línea roja es el acceso. Cualquier tipo de posición hacia cualquier país, eso nos debilita dentro de las negociaciones que están en curso. Y eso no podemos dejar pasar para los intereses que nosotros tenemos en los mercados donde, repito, sí podemos crecer.
Comprendo. Javier, permíteme insistir en esta línea porque no sé si mi argumentación es muy simple, ¿no? Pero si efectivamente no es nuestro mercado destino el tema del banano, sino el acceso, pues bueno, tendríamos un margen de acción o de ceder nosotros disminuyendo el volumen de exportación de banano para México, ¿o no? ¿O no es así?
Ahí, para responderte esto, me parece extremadamente relevante lo que acaba de explicar José Antonio. Es fundamental por dos motivos. Primero, efectivamente no te podemos develar la estrategia de negociación, pero lo que sí te podemos decir es que esa alternativa de solución mutuamente viable pasa en gran parte por lo que, entre otros criterios, José Antonio acaba de explicar. El problema, además, Andrés, es que hemos llegado, más que el problema, la ventaja, es que nuestra oferta exportable de productos, sobre todo los que en este momento están involucrados en la negociación con México, ha llegado a un nivel de caracterización tan premium que el segmento de consumo al que nosotros le apuntamos, además, no necesariamente coincide con el segmento de consumo masivo en donde puede estar enfocada la producción mexicana. Entonces,
comprendo.
Claro, desde un determinado punto de vista, no solo por eso, sino porque además este precedente que nosotros queremos generar de un acceso amplio, real, efectivo, hace que las estrategias de cuánto ceder, cómo ceder y qué en qué mecanismos se pueden hacer, porque además hay una variedad de fórmulas que en las negociaciones comerciales se podrían incorporar como para atender las preocupaciones del un lado, pero también los intereses del otro, pero los conceptos siempre tienen que estar claros. Y el concepto desde ese punto de vista es que esa caracterización premium a nosotros nos hace apuntar a unos segmentos de mercado que son radicalmente diferentes de aquellos en donde masivamente se puede integrar, digamos, la producción que en este momento está enfocando México. Entonces, por eso quizás entre lo que decía José Antonio, me parece que con esto puede complementar para entenderse por qué, desde nuestro punto de vista, la pelota está en la cancha de México para entender la real voluntad, porque las alternativas existen, definitivamente,
comprendo.
Y nosotros la hemos planteado.
Interesante, sin duda. Ahora, José Antonio, pero una cosa va con la otra, es decir, si acaso no llegamos a entrar eventualmente a la Alianza del Pacífico, ¿implicaría dificultades para el mercado asiático o no necesariamente?
No necesariamente. No, nosotros hace mucho tiempo hemos venido impulsando el ingreso a la Alianza porque países como China en su historia han venido prefiriendo negociar en bloque, ¿no? Por el simple hecho del tamaño de mercado que es China, ¿sí? China, 1.4 millones de habitantes, una economía, una de las mayores economías del mundo,
claro.
Negociar uno a uno con países latinoamericanos, quizás ellos vienen buscando los bloques, y eso nos han demostrado en los demás acuerdos que han firmado en Asia, con la ASEAN, ¿no? Entonces, vemos esas referencias de negociación en bloque, y se venía impulsando que el ingreso de la Alianza del Pacífico era un mecanismo para nosotros poder justamente quitar la carga arancelaria que tenemos en China, que es el 10%, y que es un mercado que podemos duplicar nuestra posición si quitamos justamente este arancel. Sin embargo, hoy estamos negociando de manera directa y el proceso de la negociación sigue avanzando y va a culminar muy pronto, y eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces, al negociar directo, a que hay intenciones hoy del gobierno de hacerlo, porque antes no, hace muchos años no lo habían, ¿no? Entonces ya deja de ser atractivo el ingreso a la Alianza, ¿no? Para poder cumplir el objetivo que nosotros queremos, que es cero carga arancelaria para nuestro banano en países como China, Corea y Japón.
Javier, hemos hablado sobre la posición mexicana frente a varios productos ecuatorianos que le preocupan a ellos. Veamos el enfoque distinto. ¿Al Ecuador le preocupa algunos productos mexicanos que puedan venir a nuestro mercado?
No necesariamente soy el vocero más adecuado para trasladar las preocupaciones de la sensibilidad de los sectores industriales, sobre todo, si bien nosotros, José Antonio y yo, nos enfocamos mucho más en el tema de exportación, cierto es que tenemos algunos sectores, incluso de exportación, que están conscientes de que la presión, sobre todo por precios, porque además México tiene una estructura laboral muy flexible, una estructura cambiaria que básicamente licúa la capacidad adquisitiva que tienen, pero al mismo tiempo les hace mucho más baratos artificialmente. Entonces, toda esa depreciación que ha sufrido el peso mexicano en el transcurso de los últimos meses hace que sus productos sean artificialmente más baratos. Aún así, okay, nosotros estamos plenamente conscientes de que en las negociaciones comerciales existen, como yo decía, estos mecanismos que permiten precautelar esas sensibilidades para conseguir dos cosas. Uno, que los sectores productivos puedan irse acoplando, y esto, Andrés, ocurre para la negociación con México, va a ocurrir con la negociación con China, ocurrirá con la negociación con Corea, y las que vayamos adelantando en lo que sigue. Porque tienes mecanismos que a través de plazos, a través de cronogramas, de contingentes, permiten asegurar un espacio de flexibilidad suficiente para que todos los sectores productivos se adapten paulatinamente a la competencia. Y dos, tienes un capítulo de defensa comercial que lo que permite es que ante un incremento elevado de las importaciones eventual que pueda existir como resultado de las preferencias del acuerdo comercial, se puedan activar disparadores de defensa que contengan temporalmente ese incremento en la importación con aranceles temporales hasta que la producción nacional se pueda ir adaptando. Esto, lógicamente, no va a funcionar, Andrés, si es que no lo acompañamos de una agenda interna de competitividad que no solamente va para los sectores que van a ser sensiblemente afectados por la importación, sino que también la necesitan los sectores de exportación, porque caso contrario no vas a lograr generar un aprovechamiento total de los acuerdos comerciales. Entonces, en la práctica, lo bueno que estamos haciendo con la apertura de mercados no puede dejar distanciada una agenda de competitividad interna para que este temor que surge de una pregunta que me parece legítima, que la has planteado y que muchos sectores la pueden tener, sea justamente contrabalanceado con esas medidas que permitan hacer mucho más robusta la posibilidad de competir, haciendo más flexible, menos pesada la estructura de costos que enfrentamos en este momento en el Ecuador como empresa.
José Antonio, me resulta interesante escuchar que la estructura laboral en México permite algunas ventajas a propósito de la flexibilización. Esa experiencia, yo no sé si fuese posible transmitirla, es decir, comentarla, debatirla, explicarla acá en el Ecuador, porque acá es un fantasma, es una cosa que se habla de la flexibilización o de los horarios o de, en fin, de las alternativas laborales, porque de inmediato surgen temas de mucha sensibilidad. ¿Cómo, no sé si tienes algún otro detalle que nos pudiésemos que pudieses comentar para notar la ventaja que significa esa estructura laboral allá?
Yo creo que voy a enfocarme en el mismo comentario que mencionaba Javier, que justamente nosotros tenemos que trabajar de manera paralela los acuerdos comerciales, la apertura, con la agenda de competitividad, el tema de estructura de costos, reducir el esquema de la presión, y no solo en la parte laboral, pero por ejemplo en la carga impositiva, y eso tiene que ser justamente un plan paralelo para poder nosotros poder competir. A nivel de banano somos uno de los sectores que tiene la mayor carga impositiva. El año pasado, de lo que vendimos, que fueron 3.380 millones de dólares, nuestra carga impositiva sumaba 470 millones de dólares. Somos el único que paga un impuesto único de manera mensual a la venta y no a la renta. Tenemos una diferenciación en tema de pagos de precios de transferencia totalmente distinto a los demás sectores, y así, ¿no? Hay diferentes diferenciaciones por cada uno de los sectores, pero yo indico la carga que tenemos y eso obviamente nos genera menos posibilidades de poder ir con más profundidad a los mercados que queremos abrir. Entonces, sí, decir, trabajemos en eso, pero comprende. En la parte laboral, si bien no hay que satanizar diferentes tipos de prácticas, sino también depende mucho también cómo se las regula, cómo se las maneja, ¿no? Yo creo que justamente hablar de dar la oportunidad de trabajo por horas en un país donde no hay oportunidades de trabajo y es una opción, tenemos que nosotros manejarlo. No estamos en un país con pleno empleo y tenemos que brindar la mayor cantidad de oportunidades que se puedan. Sin embargo, yo sí quisiera resaltar que algo que sí nosotros resaltamos, ¿no?, como sector bananero a nivel internacional, y esto en diferencia de todos los sectores latinoamericanos, somos el único sector que cumple y sobrepasa el digno en el mundo. Y eso ya nos va a marcar una diferenciación en países europeos, donde hoy en día hay justamente una ley de diligencia de vida que se está moviendo hacia que todos los proveedores a nivel nacional e internacional cumplan con ese estándar de salario digno. Así que ahí tenemos algo que podemos resaltarlo, y si bien hay mucho que hacer en los temas ya internos para poder generar más empleo y dando más facilidades, tenemos que aprovechar también las posiciones que tenemos ahora para poderlas resaltar en estos mercados donde sí nosotros podemos marcar esas diferencias.
Ok, ronda final, Javier, empiezo contigo. En el peor de los escenarios, que no entremos a la Alianza del Pacífico, ¿implicaría un retroceso importante? ¿Significaría de cero empezar? No sé, ¿cuál sería ese panorama? ¿Cómo avisoras esa posibilidad?
De ninguna manera. Como bien decía José Antonio, hemos tenido un acierto entre el sector público y privado de empezar a generar un canal directo de negociación con las economías del Asia, sobre todo del Asia-Pacífico, y creo que más bien el desafío es tratar de profundizar ese trabajo. Por ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico hace más o menos unos 4 meses atrás, Andrés, deben haber suscrito ya y está vigente un acuerdo comercial con Singapur, un país que básicamente se duplica la capacidad adquisitiva que tiene el Ecuador y del cual efectivamente nos quedamos afuera. Ahora, lo cual no quiere decir que nosotros hagamos el mismo ejercicio y tengamos un acercamiento con Singapur para suscribir ese acuerdo comercial. Desde ese punto de vista, me parece que no existe un retroceso. Ya tenemos acuerdos comerciales modernizados con los otros socios. Con Chile lo acabamos de poner en vigencia el año pasado y me parece que eso incorpora además beneficios adicionales para seguir generando comercio. Lógicamente, lo que sí creemos es que el Ecuador, digamos, si es que es interés, y particularmente de México, que en este momento tiene la opción de darle una alternativa de entrada y adhesión al Ecuador, entender que el Ecuador tiene un activo particularmente que le puede añadir a la Alianza del Pacífico, y es que es la economía que en este momento está generando mayores señales de confianza desde el punto de vista empresarial. Por lo tanto, lo que puede aportar el Ecuador a la Alianza del Pacífico en este momento me parece que puede ser mucho más valioso que lo que, tal cual están las condiciones, la Alianza del Pacífico podría devolverle al Ecuador, siempre y cuando nosotros sigamos abriendo más mercados desde la perspectiva del canal bilateral.
Y finalmente, José Antonio, un tema un poco paralelo, pero conversábamos el otro día con representantes exportadores y productores bananeros el próximo año a cumplir el 6.50 por cada caja, ¿no? Ese es un hito importante, creería, a propósito de haber logrado un acuerdo y que debe respetarse las partes, ¿no?
Se ha llegado a un acuerdo en la mesa de negociación, eso es positivo. Y ahora para las negociaciones al cierre del año, la autoridad juega un rol importante. Y tenemos que tener una totalidad de contratación entre productor y exportador y que el 2023 prime la formalidad del sector. Y a su vez, que esto también, este acuerdo, que prácticamente tenemos que llevar, o las condiciones de acordadas las tenemos que llevar a las negociaciones internacionales, también tengamos justamente esa compensación, porque de nada serviría que los supermercados a nivel internacional no asuman estos incrementos de costos y los entornos que están ocurriendo. Así que eso es un trabajo que nos toca realizar en estos meses y por eso vamos a viajar a la Feria Food Attraction en Madrid, donde tenemos una participación como asociación justamente aglutinando a exportadores para que puedan promocionar, pero a su vez vamos a realizar un evento allá en Madrid con europarlamentarios, con miembros de la comisión, con supermercados, con certificadores, impulsando nuestra campaña de responsabilidad compartida en miras a más contratos para el año 2023. Así que la autoridad juega un rol principal para el próximo año y esperamos que sea un año donde prime la formalidad, como lo mencioné.
Comentario final, creería que a nivel internacional siempre es un valor agregado considerar la trazabilidad del producto, ¿no? Porque al consumidor le gusta saber, esto proviene de tal región, de tal productor, en fin, todos esos elementos hablan de la importancia que se le da a cada parte o etapa del proceso. Bien, vamos a ver qué ocurre con lo que hemos conversado a propósito de este momento difícil con México, pero en fin, creo que las cartas están echadas, hay una apertura, nos ha dicho nuestros invitados que están claramente dispuestos a seguir negociando. Vamos a ver qué pasa o qué dicen desde la cancha de México. Por ahora es todo, a José Antonio Hidalgo y a Javier Rosero, muchas gracias por haber participado, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana.
Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, Andrés.
Un gusto, gracias. Bien, tiempo de pausa, amigos, venimos de inmediato.